Sube la podcast. Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Tu relato es nuestro relato. Bienvenide a Caseritas. Se hace lo que se puede.
Perdón, no sabía qué tal. Muy buenas tardes, Caserismo Unido. Ahí sí. Cuando son las 12:07, les doy la bienvenida a una semana tranquila aquí en el país del Caserismo Unido. Por ese valle de lágrimas que es. ¿Te acuerdan del mapa? Quería emular el mapa del Caseritas. Ah, qué buenos tiempos aquellos. ¿Qué será este programa cuando nuevamente estemos en un estudio y podamos echar la talla al mismo tiempo todos juntos? Lucho DJ, buenas tardes.
Buenas tardes, compañera.
¿Cómo estáis?
Mira, pensando mucho en que ojalá se apruebe ese proyecto del tercer día de fin de semana, o sea, de 4x3 laboral. No sé si lo había pensado tanto antes en la vida prepandémica, pero
¿ya?
En esta...
¿Ya? ¿Cosa me puedes ilustrar que estoy perdida?
Sí, pues hay un proyecto de ley que se está presentando para hacer 4x3 la semana laboral.
Ya,
como en otros
o sea, el
países.
Viernes feriado, viernes fin de semana.
Podría ser el lunes, no sé cuál es la propuesta.
Ah, sí.
Pero, o podría ser quizás sistema de turnos y que los trabajos se arreglen, quizás como que uno podría pedir claro, el miércoles y trabajar lunes y martes y jueves y viernes. Pero al menos en este cuerpo avasallado por la pandemia, estas dos semanas que hemos tenido el lunes libre... Siento que hay un día en el que digo ya, voy a dispersarme, ¿cachai? Porque el primer día es como recuperarse de alguna forma, el segundo día es como darle a la casa, ¿cachai? Y falta ese tiempo de dispersión que estas dos semanas de fines de semana largo nos ha dado.
Claro.
Entonces le hace sentido, al menos a este contexto pandémico, ese tercer día libre, como para poder cansar a trabajar cuerpo y cabeza más tranqui.
Desconectar y para después volver a conectar es heavy, porque además estamos todo el día literalmente conectados a internet, entonces se hace difícil como... ¿Sabes lo que me pasa a mí, Lucho, con respecto al tema de los feriados y del cansancio? O ser consciente, porque el feriado hace consciente el cansancio. Te da ese alivio, sorpresa, que significa que el lunes no haya que trabajar, pero resulta que ahí después te da la angustia de que el martes sí, de que esta weá se acabó, ¿cachai? Y mañana hay que trabajar. Entonces, me pasa con respecto a ahora al tema de poder pensar en el futuro y decir, mira, te gustaría que se trabajara 3 veces a la semana, o sea, que se descansara 3 días en vez de 2. Hemos hablado harto esto de la incertidumbre, de no saber qué es lo que va a pasar y qué difícil es poder tomar decisiones con respecto al futuro sin saber qué futuro hay, ¿cachai? Porque tú pensar en el 2022, pensar en marzo, hoy día justo está como que se me planteó un tema marzo 2022. Y yo pienso como, chuta, es que me es muy difícil tomar una decisión pensando en marzo 2022 porque no tengo idea de qué va a estar pasando en marzo del 2022. No sé si va a haber, no sé, Pfizer 2.0 y nos vamos a tener que vacunarnos porque va a estar el Delta, Gamma, no sé cuántito ya del coronavirus. Uno no sabe, po. Entonces te da más angustia a mí al final pensar como en planificar incluso a mediano plazo, porque en marzo 2022 estamos hablando de que es mediano plazo, es menos de un año más.
Sí.
¿Cachai? Entonces está muy complejo para mí incluso pensar en esas cosas como sí, bueno, sí. Y el otro día Lucho le pregunté a un amigo que es abogado laboral,
ya.
Los peores siempre, o sea, no los peores por lo laboral, sino que en general cuando uno habla con los abogados del futuro, con ellos no hay que hablar del futuro, ¿ya?
Ah,
porque los abogados no tienen espacio en su cabeza, como con mucho respeto para todas las caseritas que son abogadas y todo, no se lo tomen personal, estoy hablando como en términos generales sobre el gremio. Cuesta mucho hablar con abogados con respecto a las cosas que hay que cambiar, porque ellos se quedan en el marco de la ley.
Ah, claro.
Y siempre son muy rígidos.
Y tienen que ver hechos que ya ocurrieron y analizarlos con un sesgo.
Sí,
que tiene sentido, o sea, están formados para eso.
No, me imagino que tienen que haber abogados que son la excepción a la regla y que son más rupturistas, porque si no estaríamos todavía viviendo en la Revolución Francesa, no hubiéramos quedado ahí. me imagino que hay siempre hay factores de cambio y todo, pero en general los abogados, uno habla del futuro con los abogados y termina como desesperanzado, ¿cachai? Y pasa heavy, eso a mí me pasa con abogados de todo tipo, pero en especial los laborales. Porque cuando tú le habláis del trabajo a los laborales, como que les cuesta salirse un poco de lo que es correcto y no es correcto, y el cliente y la cuestión y el descanso.
El proceso de producción.
Pero, exacto, entonces yo le decía como, ¿cómo podemos optar, por ejemplo, a empezar a tener una conversación, ni siquiera a cambiar el sistema, sino que empezar a conversar sobre el teletrabajo, por ejemplo, como algo real? Cuando tú vas a una entrevista de trabajo, que te digan, mira, son 3 días de teletrabajo, 2 días de presencial en la oficina, ¿cachai? ¿Es posible llegar a ese diálogo con los empleadores, por ejemplo? ¿Y cómo se puede empezar desde ya a tener esos diálogos con los empleadores? Porque yo creo que hay que aprender algo de lo que nos está pasando, ¿no? Y una de esas cosas es que quizás no es tan necesario estar en la oficina. Otra cosa es que la presencia de papá y mamá en la casa es muy importante para los niños, más allá del jardín, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo guagua, entonces, o quiero tener guagua en el 2022, en el 2023? ¿Puedo hablar con mi empleador de hacer teletrabajo en las tardes para yo poder cuidar a mi guagua?
Es que es difícil ese proceso. Porque claro, lo que tú estás hablando tiene que ver con algo que también pasa a nivel personal, porque esto ya es institucional, o sea, hay que ver institucionalmente estas conversaciones, pero a nivel personal también nos pasa que en el fondo todo esto tiene que ver con, estamos expuestos a una condición súper distinta y hay que reaccionar a esta condición, y es súper difícil. Como que con esto no quiero decir como, uy, el gobierno pobrecito y todo eso. Pero en el fondo, así como en nuestros cuerpos se ha sentido súper difícil el hacer un cambio como reactivo para estar bien en este contexto, ¿sí? Y no en el anterior. Claro, por eso el sistema o la sociedad también es un cuerpo y también debe estar en esa incomodidad. O sea,
en esa resistencia.
No quiero decir con esto que no deberían estar full trabajando las personas que les corresponde, como decían el otro día por ahí, no me acuerdo exactamente en qué conversación fue, pero como respecto de las clases presenciales, tanto que se luchó el año pasado y todo este año para que sean presenciales ahora ya, cada vez que se ha abierto las cuarentenas, en vez de sentarse a trabajar unos 3 meses olvidándose de la hora ya y pensando en ya, a ver, estas son las nuevas condiciones, cómo hacerlo bien para estas nuevas condiciones. Ahora, eso a nivel personal es súper difícil, porque tú misma estás diciendo que de aquí a marzo te cuesta mucho pensar y marzo está a la vuelta de la esquina. Y no sé, pues uno individualmente en las casas, a mí me cuesta como disponerme realmente a la nueva forma. Quiero hacerlo, quiero estar cómodo en esto nuevo, pero el cuerpo todo el rato me hace sentir incómodo, como no sé esto.
La incertidumbre, bueno, si es que es muy difícil lidiar con la incertidumbre, sobre todo en términos, en decisiones a largo plazo, en decisiones, no sé, de dónde vivir, de dónde, de si matricular a los niños o no, ¿cachai? De cosas más profundas y de cosas más vivir, superficiales también.
Que hay dónde vivir. Amiga, que heavy eso, porque en este periodo hay gente que se ha pasado la cuarentena yendo y viniendo a lugares en donde está medianamente más cómodo, pero no, claro, no completamente cómodo, sino que cómodo como para estar en cuarentena. Como que conozco a varias personas que o tienen una casa en el campo o familiares y cada vez que se viene la cuarentena arrancan para allá porque obvio que están más cómodos. Pero se abre a fase 2, fase 3 y tienen que devolverse porque hay cosas del que todavía no están acomodadas como para que se mantengan hasta que termine la situación.
Y ahí volvemos a la incertidumbre otra vez, po.
¿Y cómo será en esos casos andar con los bolsos, po, de ropa para allá, ropa acá?
Sí, po. Harta gente que anda así, caleta. Yo tengo hartas amigas que están en esas mismas. Entonces, y para partir el programa, porque ya llegó la Pili Valencia. Y para dar paso a nuestro penúltimo Laura Junini, okay, que hoy día viene con una canción, Lucho DJ. ¿Tú dirás la canción que va, va a tocar a sonar ahora? Bueno, es una de esas canciones que hay que escuchar en silencio, ¿no? Porque Laura Pausini tiene que cantar y tú tienes que escucharla cantar, ¿cachai? Eso que pasa con algunos artistas nomás. Incluso cuando estás en la radio, como esa canción que cuando llegáis a tu casa y todavía no ha terminado, esperáis en el auto antes de que, o en el personal,
cuéntame. En el Discman. En el Walkman.
¿Cómo se llama?
En el My First Sony.
En My First Sony. Ya, en el personal. Cuando llegáis a la casa, tenéis que esperar antes de entrar a la casa porque te van a saludar y todo el asustivo del papá, la mamá. Claro. Tenéis que esperar a que termine la canción. A mí me pasa eso con esta canción.
Hasta que suene el gong de Rapsodia Bohemia.
Claro, tal cual.
Sin el gong, ya. No.
Así tal cual. Y eso pasa con esta canción. Y antes de que la escuchen, quiero evocarles algo. Con respecto al tema de la incertidumbre, piensen que siempre es solo una incertidumbre intelectual, que es de la cabeza. Es porque no eres capaz de darte respuestas. Porque la vida, el gobierno, el coronavirus, todas estas cosas, no hay respuestas. Entonces, quizá cuando no tenemos respuestas con la cabeza y no podemos entender los factores con la cabeza, quizás lo mejor es apagar la cabeza y tratar de solamente sentir con el cuerpo y estar en silencio, quizá, así como esta canción, que es como una canción que no es un silencio, pero es como una canción chiquitita, que parte chiquitito, ¿no es cierto? Y que lo que te evoca es quizás una ternura. Y esa ternura que normalmente nos puede traer muchas respuestas y muchas certezas también en el cotidiano de nuestra vida, de nuestro mundo y de nuestro sistema, cuesta encontrarle un espacio. Por eso uno quizás quiere alargar la canción, ¿cachai? Porque esa canción es un momento que no tiene cabeza, tiene solo corazón, solo emoción, solo tu caja torácica, ¿no es cierto?, emocionada con un sonido, con una vibración, con un momento, po, y que te evoca una emoción. Entonces, a ti que estás igual que yo en este minuto, sin saber bien qué hacer, sin saber qué hacer, qué decisión tomar, no penséis nomás. Escucha esta canción y busca en tu vida la ternura. Acurrúcate, ve una película, abraza a tu gato, toma agüita, ternura. Como Laura Pausini en esta canción, que se llama Cuando se ama.
No digas no, que te conozco y sé cómo piensas. No digas no, porque ya no, desde hace tiempo de amor no me hablas, usando el tiempo futuro ya no.
Caseritas.
Ay, 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 después de ese tremendo tema de Laura Pausini, déjenme contarles sobre las penas de amor que el manjar sin lactosa de Nestlé te puede evitar. Porque tú sabes que las penas de amor nos dejan sin alternativas, pero la intolerancia a la lactosa sí tiene. Porque gracias al nuevo manjar y leche condensada sin lactosa de Nestlé, todos esos amores prohibidos que tuvieron que dejar de lado ya no son prohibidos. Vuelvan a disfrutar de esos ricos postres y preparaciones con el nuevo manjar y leche condensada sin lactosa de Nestlé. Ingresa a recetasnestlé.cl y reencuéntrate con esos viejos amores. Y damos la bienvenida, porque es martes amoroso, a nuestra Pili Valencia, que viene a enfrentar, no viene a enfrentar nada, viene a conversar nomás, desde el corazón, como siempre. ¿Cómo está ahí, Pili?
Hola, Isi, hola a todas las caseritas, súper, súper bien. Radiante, un sol radiante, estamos sí. Fase 2 de nuevo, se ve la luz al final del túnel.
Oh, yo no sé nada, yo no veo ninguna luz ni en ningún lado, pero como que me la imagino, me imagino la luz, eso hago.
Eso, confianza, y sí, confiar en el universo, en la energía, en los ángeles, en todos los seres que nos están apoyando en esta travesía. No estamos solos, estamos el mundo entero viviendo esta experiencia, así que confiar en que sí, está la luz ahí. Yo hoy día la vi más clara, te puedo decir.
Sí, oye, es real el tema de sentirse acompañado. Me acuerdo hace poco en una discusión estábamos con el Seba muy intensos, como hablando un tema, no estábamos peleando, pero estábamos argumentando. Y nosotros argumentamos apasionadamente. Entonces de repente le digo, oye, mira, no solamente tú, no solamente yo, sino que todos los ancestros que están metidos en esta discusión. Porque es verdad, de repente uno discute, pero con los argumentos de tu abuelita, ¿cachai?
Exacto, tal cual.
¿Están aquí en esta pieza? No, sí, es verdad. Oye, y hablando de cómo se llama, de cosas que suenan como magia o que suenan como como cosa de brujas, ¿no es cierto? Típico de memes que se ríen de una cuando uno habla de la abundancia. Y hoy día la convocatoria es, obviamente vamos a tomar un caso de Martes Amoroso en el que te escribieron directamente a ti, Pili, y lo vamos a leer un poquito más adelante, pero ahora la idea era conversar un poco sobre la energía de la abundancia, qué significa realmente, y cuando hablamos de sanar también la energía de la abundancia, ¿cómo le ponemos un parchucurita a esta cuestión para que me llegue plata? Me imagino está una caserita escuchando.
No sé si parchucurita, a mí no me gustan los parchucuritas, me gusta ir a la raíz del problema.
Se sabe.
De hecho,
sabe.
En mi casa no hay parchucurita porque tapa la herida y no dicen que sane. Y mi hijo, como yo quiero un parchucurita, yo no vamos a poner parchucurita. Al aire.
Es verdad.
Sí, hoy día quisimos hablar el tema de la abundancia. La abundancia no es solo dinero, sí, eso lo sabemos. Abundancia tiene que ver con el amor, con la paz, con el equilibrio, con la salud, con las relaciones y, por supuesto, con el dinero. Entonces, una persona que se vuelve abundante en su vida tiene que ver con que sí o sí está conectada con su dimensión espiritual, que es una persona que conoce el juego de cómo funciona la vida, que somos un alma en tránsito, estamos viviendo esta experiencia, y dentro de esta experiencia tenemos como ciertos bonus, como imagínate como estos, ¿cómo se llaman? Los Joker, como que son unos pases que te hacen como...
¿El comodín? ¿El comodín? ¿Comodín? ¿En carioca?
Exacto. Comodines, y tenemos ciertos atajos que los que podemos descubrir. Es mucho más fácil de transitar la vida y mirarla desde ese lugar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una mujer que vive conectada con ella misma, que se siente tranquila, que se siente al menos neutra, ¿sí? No está arriba en el éxito ni en la cresta de la ola, pero está neutra, no está allá abajo en esa sensación de este mundo es una porquería, no veo salida, no encuentro ninguna solución? La diferencia es la mente que tiene. Es como mira la vida, como tú ves el mundo, es como tú creas el mundo. El universo funciona como espejo. El mundo afuera, los resultados que yo tengo hoy en mi vida, son simplemente un reflejo de lo que tengo adentro. Entonces, para poder trabajar en lo que tengo adentro, necesito, en primer lugar, como siempre, conocerme, reprogramarme. A mí me gusta la palabra deconstruir ciertas creencias, emociones, pensamientos que, como decís tú, vienen de la abuelita, el argumento de la abuelita, pero que hoy día, en el 2021, no me sirve lo que pensaba la abuelita en el 1920 o en el 1950. Entonces, porque la vida es un cambio constante y tenemos el derecho de cambiar. Eso es algo súper importante. Mucha gente me dice, pero ¿cómo voy a pensar distinto si yo pensaba que era esto y ahora digo esto? Es como desdecirme. No, es apelar a tu derecho de desarrollo personal, crecimiento espiritual. Entonces puedes pensar distinto, puedes darte ese permiso de hacer algo diferente y por supuesto pensar y sentir algo diferente. Entonces, en llegar a cómo puedes tú conectar con la energía de la abundancia, que por supuesto va a incluir la del dinero, es que tú vas conectando a la vez con estos comodines que tiene la vida. Si tú te pones estos lentes, este paradigma con el cual puedes ver el mundo y no desde el escepticismo, porque muchas personas que me dicen, vienen a trabajar conmigo y me dicen, yo creo que igual otra persona me recomendó, pero no creo tanto en esto. Cuando no creo tanto en esto, no estoy agarrando estos comodines que tiene la vida. Claro. Porque si entro en ese fluido, voy viendo que cada cosa que va sucediendo pareciera como un milagro, pero en realidad es toda la conexión que hay, invisible, que yo no puedo ver, pero que está ahí para asistirme, para acompañarme, para ayudarme. No sé si hasta aquí me explico, me sigues.
Sí, súper bien, súper bien. Y que en el fondo es como una forma de pensar, una forma de vivir el cotidiano y además también valorar algo que dijiste, y es el estar neutra. Porque se habla mucho de vibrar alto, vibrar bajo. Peón, si la mayoría del tiempo estamos neutras. Uh-huh. Y el estado de neutralidad también es súper importante para poder yo creo, abrir canal, ¿cachai? Como de poder conectar con tu intuición. La neutralidad es súper importante. Y que tiene que ver con lo que yo hablaba al principio del programa, con la calma, con tratar de no apresurar los procesos, y que es es contracultural, ¿sabí? Es contracultural hoy en día pensar con calma las cosas. Ser tierna, ser como simplemente a otro ritmo, o fiel a tu propio ritmo. Eso hoy en día es como contracultural, sí, po, y te huevean o te dicen que eres lenta, ay, qué poco producente, chuta ya, po, pero es que yo fui buscando como un estado de equilibrio interior, po. Y eso yo creo que se encuentra mucha resistencia, pero yo creo que es el camino, y tiene mucho totalmente que ver con lo que estoy diciendo.
Totalmente, y además que no seamos ovejas de rebaño, no seamos todos iguales, o sea, la cultura, la imposición de las modas, de las cosas, no, tenemos que ser diferentes, tenemos que ser auténticas, y en esa autenticidad está nuestro diferencial. Lo que yo hago, que puede ser exactamente lo mismo que haces tú, Isi, pero yo le pongo mi toque y tú le pones tu toque, y cada una arma una torta con los mismos ingredientes, pero con diferentes toques. Bien. Entonces, esa es eso es abundancia. El poder es ser yo, ser exactamente como yo soy, con mi diferencial, con mi huella digital, como me gusta llamarle, que es única, es irrepetible, como cada uno tiene su propia huella, porque eso le da la intención y, por supuesto, el deseo de poder construir mi vida según mis colores, según mis parámetros, según mis formas. Y eso no tiene que ser como lo dice el otro o la moda. Y obviamente que vamos a escuchar esas voces. Por ejemplo, una mujer exitosa que le va súper bien, que está en un puesto en su trabajo de gerente, y un día dice, renuncio, me voy a vivir mi pasión, que es hacer coach. Historia real, vista hoy día en la mañana. Y todo el mundo aparece, pero ¿cómo? ¿Estás loca? ¿Cómo se te ocurre? La mujer tenía 50 y tantos años, a esta edad espera jubilar, y aparecen todas estas voces que son de escasez, de miedo y de desconfianza, de cómo te vas a salir del sistema. Y en realidad ahí está la clave, en que cuando soy yo y puedo salirme un poco del sistema, conecto con la abundancia, porque el sistema está hecho para vivir en escasez. Claro. Entonces ese es el punto, y aquí quiero agarrar algo muy importante, que las mujeres tenemos un tremendo poder, que es el dar vida, el dar a luz, el crear un ser y traerlo desde el más allá al más acá a través del canal del parto, y eso es abundancia pura, es conexión con la madre tierra, con toda la naturaleza, en el mecanismo perfecto, orden perfecto de creación de un ser. Entonces, si podemos mirar en cómo desde una célula que ni siquiera se podía ver, que era el espermio y el óvulo, a cómo pudimos crear todo un aparataje que se convirtió en un maravilloso ser humano, podemos guiarnos por esa experiencia en darnos cuenta de cómo podemos crear todo lo que queramos. Lo que pasa es que lo demás no se ve, y al no verse es como que no existe. Pero ese es un antiguo paradigma, ese es un paradigma del siglo pasado, en que hay que ver para creer. En realidad es al revés, hay que creer para ver. Y bueno, por eso hoy día quiero comentarles en cómo pueden conectar y reconectar con su propia guía divina. Y aquí cada una en su libre albedrío de lo que quiera creer, Dios, el universo, la Virgen, los ángeles, los arcángeles, mi propio yo superior, lo que te haga sentido va a estar bien para conectar con esa energía divina. Y ahí, para poder conectar con la abundancia, que está totalmente relacionada con lo que tú decías, Isi, estar neutra y desde ahí crear. Porque si estoy vibrando bajo, no puedo crear, o creo más de lo mismo. Es poder empezar a hacer lo que más te gusta hacer, y hace mucho tiempo que no haces, por ejemplo. Esa es una forma de conectar con la abundancia y empezar a sanar la energía del dinero. Porque hacer lo que te da placer y felicidad, eso que te hace reír, eso que te hace sentir alegría, gozo, es lo que te ayuda y le está mostrando, vibrando al universo y diciendo, esto es lo que quiero crear, esto es abundancia pura, la risa, claro, el disfrute, que puede ser algo muy simple, como nuestra conversación en este momento nos está generando a nosotras mucha abundancia, porque nos hace reír y nos hace sentir placer simplemente por el conectar y por el ayudar a otros. No sé si me doy a entender con eso.
No, perfectamente bien. Pues es que finalmente es un trabajo interior que incluye también esas formas de pensamiento que finalmente están tan metidas en la cabeza que uno no se da cuenta. Po. Es como, yo siempre digo que todo al final se resume en tener fe. Y eso es todo. Ah, es difícil, uno dice eso es todo, pero es complejo. Oye, sí. Kim, se nos está pasando la hora, entonces le damos esta historia de Martes Amoroso que nos llegó y que dice que ojalá este día esté la Pili Valencia. Así tal cual. Escribo este mail con mucha angustia. Hace varios meses les conté que me mudé del Maule a Santiago. Lamentablemente he tenido muy mala suerte con mis roomies y he pasado desde el extremo de que sean demasiado dirigidos respecto a orden y limpieza a ahora estar con alguien que no respeta los espacios comunes y pretende traer a alguien que no conozco a la casa sin siquiera haberme consultado. Todo esto se suma al hecho de no querer volver con mis papás porque son bastante narcisistas y cada vez que voy de visita mi trastorno de ansiedad se pone a mil y me da todo el bajón. Pese a que varias veces les he pedido ayuda con los documentos para arrendar, pues no tengo contrato, me dicen te ayudaremos y no lo hacen. Y lo que me hace sentir a mí muy abandonada. Una amiga me dijo que el hecho de que la gente me pase por encima es que no pongo límites porque sé qué hace cuando la gente es tan qué se hace cuando la gente es tan ambivalente y aunque les digas las cosas no te escuchan. Reconozco que me cuesta hablar con algo que me molesta, pero antes estas personas no me dan ni ganas de hablarlo. ¿Debería de todas maneras hablarlo? A todo esto se le suma que mi tesis no la revisan nunca y estoy en la angustia de que nada de mi vida avanza y que no tengo lugar donde ir. Ayuda a caseritas, me siento muy atrapada. Acepto datos de arriendo en Santiago Centro. Consejo, lo que sea que me devuelva la fe. Un beso a todos y que arda el COVID y el gobierno criminal.
Ojo, con mucho cariño, nada le va a devolver la fe que no sea ella misma, que ella conecte con su propia fe, como estábamos diciendo, ni datos, ni lo que le diga la Pili, la Isi o quien sea. Así es que ese es un trabajo hacia adentro, ir a conectar con tu propia fe. La pregunta final es ¿qué hace? ¿Cómo? ¿Sí?
Mira, la pregunta son muchas cosas al mismo tiempo, ¿ah? Lo que dice es, bueno, dice hace hartas preguntas, pero ¿qué se hace cuando la gente está ambivalente, cuando no te escuchan, pero también si, como cuando estáis perdida y no tenéis fe en que las cosas van a resultar? Porque si te fijáis, no solamente no le resulta la convivencia con alguien, sino que además no le revisan la tesis, entonces tiene todo, le ha pedido ayuda a sus papás y le dicen que sí, pero nunca la ayudan, entonces no se siente escuchada, además de, no se siente vista, además de obviamente no tener fe. Son muchas cosas que pasan con esta caserita.
Okay, entonces vamos a lo que a mí mi especialidad es. Ella no se siente escuchada y no se siente vista, pero ella es una mujer adulta, por lo tanto es ella quien tiene que verse y escucharse. Creo que ahí está el principal mensaje que está buscando afuera, que no lo va a encontrar, es buscar adentro. ¿Qué le pasa a ella? ¿Qué siente ella? Conectar con su propio poder interior. Sí, porque nadie le puede devolver esa fe es poder, y ese poder está adentro. Entonces cuando está, me siento bastante abandonada, esa es su propia herida de infancia, y la sigue recreando y recreando cada vez que sigue pidiendo a las mismas personas que le hicieron la herida. Yo no estoy jugando papá, mamá, ni siquiera los conozco, por favor, que no se malinterprete ni se saque de contexto, pero nuestras figuras de apego nos hacen heridas a todos los seres humanos, inconscientemente, otras conscientemente, pero ahí es cuando hay patología, y entonces nosotros crecemos en nuestro desarrollo y vamos teniendo esas heridas. ¿Para qué? Para sanarlas, para mirarlas, para darles la vuelta y aprender todo eso que tengo que aprender de esa experiencia. Entonces, si sigo buscando que mamá y papá me solucionen el problema, pero toda la vida no me lo han solucionado, sigo reviviendo la herida del abandono. Entonces, no busque ahí, vaya a buscar a un lugar donde sí le van a dar. Es como, va a comprar carne a la panadería, no le van a dar carne nunca porque ahí venden pan, le van a dar pan. Entonces no vaya donde los papás a pedirle lo que quiere que le pida, porque además ella le pone esa etiqueta de narciso. Si no pueden los narcisos, yo no digo que sean o no sean, ojo, solo me agarro de esa etiqueta. La definición de ser narciso es que no veo a nadie más. Nunca, solo me veo a mí mismo y lo lindo que soy. Entonces, Sí, voy a pedirle eso a alguien, me voy a topar todo el rato con la misma piedra. Entonces, mi sugerencia, porque no le estoy diciendo lo que tiene que hacer, simplemente le estoy ayudando a mirar una nueva alternativa, una nueva posibilidad dentro del campo cuántico de posibilidades, es que se empodere, es que encuentre dentro de ella y recuerde en que el universo es un espejo y le muestra lo que hay adentro. Entonces, si ella está viendo relaciones, se siente en espera, se siente que depende de otros, es porque ella misma está en esa posición y necesita empoderarse y conectar con todo su poder interior.
Es una buena manera de partir, ¿viste? Sí, creo que es muy buen consejo, caserita. Yo te aconsejo lo mismo. Creo que hay veces que cuando te dicen, mira, lo que tú necesitas está en tu interior y tienes que escucharte a ti para que el resto te escuche, a veces suena teoría, ¿eh? Pero cuando uno lo pone en práctica y te empezáis a dar cuenta a poquito, pucha, que sirve un montón. Entonces, quizás a lo mejor la respuesta no va a venir al tiro. Te recomiendo que empieces un diario de vida, quizás escribir cómo escucharte, lo que tú consideras, y así quizás ordenar mejor tus ideas y empezar a tratar de cambiar tu percepción de ti misma o, como dice la Pili, escucharte. Quizás no es una tarea que empiece de un momento a otro, es como, ok, de ahora en adelante me escucho. Es un proceso.
¿Cómo?
Así es que, claro. Como ¿cómo? Poniendo el
pero, audífono. Pero lo que dijiste es súper buen dato. Y sí, como hacer un diario de vida en donde ella escriba, al leerlo, es escucharse. Porque sí, es muy distinto ponerlo en un papel, poner afuera lo que está adentro. Entonces, y sobre todo, el diario de vida está hecho para ser escrito en lo que siento. Entonces, ¿cómo me siento? Tengo rabia, tengo pena, me siento aquí, me siento allá, y al leerlo puedo tener un dato más de mí, más desde afuera, y no simplemente estar ahí con la emoción latente sin poder trabajarla para trascenderla.
Exacto. Gracias, Pili, por ese gran consejo.
De nada.
Terminamos entonces, eso.
Los tips que quedaron para conectar con la abundancia, los vemos quizás en el próximo capítulo, para que las que estaban atentas ahí no se queden con esa...
Que si no alcanzamos a hacerlo todo y tenemos mucha historia. Obvio. Pero la conversación, Pili, contigo es como un continuo, ¿ah? Así es que vamos a seguir esta conversación más adelante. Muchas gracias. Recuerden seguir a la Pili en @PiliValenciaVcorta, donde están sus talleres, sus lives, sus terapias y todos los cursos a los que se pueden meter. Pili, ¿algo que resaltar de tu...?
No, es perfecto como lo dijiste. Ay. Gracias a todos, gracias Luchito, gracias Charlie y gracias Isi, caseritas. Nos vemos la próxima semana.
Esto es Backstreet Boys, Show Me the Meaning of Being Lonely, para ti, caserita.
So many words for the broken heart. It's hard to see in a crimson love, so hard to breathe.
Caseritas.
Tenemos aquí un dato, caserita. Han llegado muchos datos con lo de la silla, porque necesito silla para mi computador. Dice, dato 1, hola caserismo, recién poniéndome al día con los podcasts, traigo un dato de sillas gamers, juro que valen la pena y son de un emprendimiento. En Instagram son @sepuls.cl, que arda la yuta y el COVID con variante Delta. Chau, chau, dice. Oye, el tema de la silla, estuve mirando silla el fin de semana, pero son demasiado horrorosas las sillas gamers. Y encontré unas por el mismo precio que me recomendó Charlie. Igual dije, como, igual quizás están piola, pero me hace falta ir a probarla. No sé tomar una decisión. Estoy ambivalente con respecto a este tema. Síganos mandando sus datos. Oye, y ese era todo el dato caserita del día de hoy. Damos la bienvenida a la Pau Molina. ¿Cómo estáis, Pau?
Excelente. Muy rico fin de semana. Igual tuve esa paja mental como desde el viernes, dije ya todo el fin de semana me voy a encerrar a escribir, y estuve todo el fin de semana pensando en que era ideal para encerrarme a escribir y no escribí una verga, pero igual leí, caché, y según yo como que tomé solcito y eso igual aporta, así que...
Me pasa parecido igual, como que pienso ya, filos, igual uno para volcar el arte para afuera tiene que estar bien y tranquilo, sí, y disfrutar la vida, me pasa lo mismo, así que sí, se pasan los días.
Sí, no, entonces estoy como con esa culpa igual, un poco.
Pero igual fase 2, ¿eh? Salir a comprar calzones, como decía ahí.
Sí, día yo le dije a los chiquillos cuando partimos, ya me voy a comprar calzones y de ahí voy a cerrar a escribir.
Oye, empecemos con la historia de amor al tiro para que alcancemos, sí, porque hay varias que han ido quedando en el tintero. Dice, la historia una. Hola Isi, Luchito, el destacado DJ, Charlie, Seba, Pao mi niña y cualquier invitado. Atendiendo al llamado amoroso de contar sobre otros amores, los amores por la familia. Siempre he sido muy familiar y aclanado, cáncer con luna en Tauro. Así es que desde muy pequeño he sentido que mi familia es mi prioridad. Tuve una linda infancia hasta como los 10 años. Desde ahí el alcoholismo de mi padre generó que no fuera tan agradable. Es por eso que cuando yo tenía 15, él se fue de la casa, dejando a mi madre sola con dos hijos, y uno a punto de nacer. Así es que un día 30 de noviembre del 2000 llegó a este mundo quien por un largo tiempo ha sido mi razón de vivir, que es mi hermano. Yo asumí el rol de crianza junto a mi madre, no porque me lo haya exigido, sino que porque sentí que era mi responsabilidad. Siempre me gustaron los niños, me traían felicidad y me conectaban con mi propia infancia. Además tenía muchas ganas de ser padre y así comenzó mi acercamiento con la paternidad. Aunque a veces me da algo de vergüenza decirlo así, ya que jamás sentiré de verdad lo que es ser un padre, pero al menos la relación con mi hermano me ha hecho empatizar con lo que significa esta bella labor. Durante la infancia de mi hermano fuimos muy unidos, incluso un tiempo me llamó hermano papá y debo reconocer que me sentía orgulloso, importante. Él conoció a mi papá unos años antes de que falleciera, eso lo cambió y de cierta manera cambió también nuestra relación. Luego llegó la adolescencia y la distancia entre los dos, eso me ha hecho sufrir mucho porque ahora cada vez que puede me deja claro que yo no soy su papá y que no me tengo que meter en su vida. Sin embargo, el amor que siento por él no lo puedo cambiar a un simple amor de hermanos. Conmigo aprendió a caminar, dio sus primeras palabras, sus primeras risas, todo mientras mi madre trabajaba para mantenernos. Luego yo ocupé ese rol y además me puse a estudiar. Siento que dejé de estar presente cuando más lo necesito y eso aún me pesa. Hoy en día tenemos una relación más tirante y discutimos bien a menudo. Aunque todos los días trato de asimilar que es ya casi un hombre de 21 años y que debo dejarlo crecer solo de ahora en adelante. Es potente el dolor que eso me genera, pero siento que le molesto. Pero ha sido aprendizaje también para mí, para soltar ese gran amor y que siga su rumbo natural. Eso en resumen es la historia de mi gran amor por mi hermano. Sé que es un poco larga, pero quería expresar lo que significa para mí, ya que estamos en el Laura Junini, me gustaría pedir una canción y que es de mis favoritas y que tiene mi nombre y por mucho tiempo me identificaba plenamente. Además ahora expresa un poco esa resiliencia de aceptar que alguien muy amado se ha ido, pero que habla de esa conexión para siempre. Es la soledad de Laura Pausini. Marco, seguro te la tocamos, mañana te la dedico, porque mañana vamos a escuchar esa canción para cerrar el Laura Junini. Oye, estamos con Pao. Pao, está buena esta historia, pero yo siento que a muchos les va a resonar. Muy, muy buena.
Sí, está excelente. Me encantan estas historias como complejas, familiares, porque también pasa mucho cuando uno es más chico, más chique, y uno ve que las dinámicas familiares no son tan buenas y uno toma a veces la posta, ¿cierto?, de cumplir ciertos roles que los adultos que deberían haberse hecho cargo no están resolviendo bien por distintas circunstancias, pero no es tu rol, ¿cachai? Entonces es como cuando a los papás le dicen como los hijos son prestados. Bueno, sí. Acá en este caso como que tu hermano no es tu hijo y bueno, ya lo sabes, pero es que es súper difícil. Porque decía como, conmigo aprendió a caminar, sus primeras risas, ¿cachai? O sea, pero no sé, creo que ese vacío medio paterno, ¿cierto? Y ese abandono paterno y esa negligencia paterna hizo que esta persona quisiera tomar ese rol, pero no es el rol que en este momento el hermano necesita, porque el hermano igual está aceptando de que su papá fue un papá abandonador, ¿cachai? Y que todo lo que él aprendió de su hermano era de su hermano, ¿cachai? Pero está en una edad donde quizás quiere relacionarse también desde la individualidad también y desde no tener necesariamente la figura paterna presente. Uh-huh. Esto es súper complejo porque, bueno, a mí me pasó más o menos algo parecido porque la persona que me crió como figura paterna no era mi papá ni era un padrastro. Entonces, cuando yo también más o menos cumplí esa edad, yo dejé de decirle papá a esta persona, ¿cachai? Y fue súper raro porque como que yo me sentía media traidora, pero es que yo ya decía, pero es que ya se me hace muy evidente que no es mi papá. Entonces, pasa eso, pues como que hay una cosa media cultural donde tu hermano no te va a sentir como tu padre porque ya está en una edad donde esos roles, primero que todo, esa edad a los 21 quizás ya no es tan necesario, ¿cierto? Y tiene que explorar también como ese abandono paterno. Y tú también, como quizás perdiste quizás algo en tu adolescencia por ser un viejo chico que está criando a su hermano, que fue maravilloso en ese momento, pero que ahora ese rol no es urgente, porque el hermano necesita explorar, y él también necesita explorar también algo que como desprenderse de una responsabilidad que por mucho tiempo tuvo y que aportó mucho, pero que ahora quizás también tiene que reencontrarse con una etapa que quizás se perdió por ser tan responsable y tratar de tapar y solucionar los baches familiares que habían. ¿Cachai?
Sí, porque igual es como también pensar en un amor que sea familiar y que no sea posesivo, porque pasa incluso con aquellos que son tus verdaderos padres, padre o verdadera madre, es verdadera mamá, que de repente como que uno piensa que tiene que protegerlo hasta el final, y yo creo que también es amor de papá o de mamá, soltarlo y dejar que se vaya lo suyo, ¿cachai?
Sí, pero sobre todo, ¿sabéis qué? Hay una cosa que ocurre más o menos en esa edad cuando ya uno empieza a crecer, que ya no puedes ver como padres a un vínculo que es distinto, ¿cachai? Y que incluso da como pudor. Entonces, es súper complicado porque la persona que nos manda la historia, el punto de vista de la persona que siente este apego paterno, ¿cachai? Pero es su hermano, entonces también es como que hay que recuperar una etapa distinta. O sea, con los hermanos no hay una relación como tan asimétrica, es más horizontal en el sentido de ir explorando juntos, ¿cachai? Entonces quizá ahora es el momento de que exploren juntos en vez de ser tú quien un poco enseña y le dice qué hacer, porque tu hermano ya es adulto. Entonces ahora como que quizá el hermano quiere ir más un confidente a que un hermano mayor que le esté diciendo, que le esté guiando en el camino. Claro. ¿Sí? No. Oye, Lucho, el hermano chico quiere peluciar, quiere explorar el mundo, quiere mandarse a cagar, desde también saber que esa figura paterna culturalmente no la tiene presente y que a lo mejor quiere a su hermano, ¿cachai? No a un papá hermano.
Lucho, tú tienes algo que decir.
Sí,
también.
Estoy súper de acuerdo con lo que ha dicho la Pao. En mi caso, yo soy hermano menor de una familia, ¿cachai? Y mi hermana mayor en algún momento asumió este rol paternal, pero más allá de eso, lo que quería aportar es que harta culpa de esto tiene el concepto de familia, porque en el fondo una madre soltera, por ejemplo, no es mamá y papá, es mamá nomás.
Ah, no, sí.
¿Cachai?
Claro.
Entonces, como que la estructura familiar se ha marcado de tal manera que inconscientemente vamos a reemplazar algo que no es reemplazable, porque no está. No. O sea, en el caso mío, mi hermana fue un súper mega apoyo para mi mamá, en términos de que se puso a trabajar, ¿cachai? Como que era la más grande, y ya estaba en edad, 19 años más o menos, ¿cachai? Entonces como que le tocó asumir un rol de apoyo económico y en términos organizacionales en la casa, y que claro que eso socialmente la puso en una posición de ser como el papá, entre comillas, de la casa, porque mi mamá era la mamá, ¿cachai? O sea, como al ser la persona que la apoyó se transformó en el papá, pero es mentira. No se transformó en el papá, se transformó en ella siendo más responsable de su familia en la situación que le tocó. Y lo mismo este hermano consideró que su mamá necesitaba apoyo y como hijo la apoyó para ayudar a criar a su hermano. Y esa figura él tiene que sacarla de él mismo, porque él no se transformó en padre de su hermano, sino que en un hermano mayor que se encargó de apoyar a su madre para criar juntos a este hermano, pero siempre fue su hermano.
Lucho, es
impecable lo que acaba de decir Lucho.
Así, tal cual.
Y es súper importante lo que dice Lucho, porque también se le va a quitar la culpa de que por haber vuelto a estudiar el hermano mayor, como que siente que lo abandonó en los momentos más necesarios. No.
Yo tuve esta conversación en algún momento con mi hermana mayor, en donde ella también sintió, oye, pero como que tenía que haber un reconocimiento por los años que ella como que de alguna forma se postergó para hacer el rol de padre, y es como, no cometan ese error, pues, porque no tiene que postergarse, no tiene que transformarse en otra cosa,
es el rol de padre.
Solamente tiene que ser el hermano mayor y seguir siendo el hermano mayor, y eso implica, claro, en este caso que no está la figura paterna, quizás asumir otras cosas, pero en conjunto con la mamá, po. ¿Caché? Como que ya, no sé, po, a, normalmente a un padre quizás le hubiese tocado hablar de sexualidad con el hijo y no sé qué, ¿caché? Porque tampoco tuve papá, entonces no sé qué cosas le correspondían a los papás. Bueno, se reparten ahora entre el hermano y la mamá, pero ninguno pasa a ser el padre. Eso.
No, está muy bien dicho, Lucho. Creo que está bien y le mandamos un saludo a todo el caserismo que también le resonó esta historia. Vamos a seguir con historias de papás, fíjense. La segunda historia del día dice algo así. Terrible de anónimo, please. Querida Pao, querida Isi, escuchándolas me motivé a contar algo que experimenté en plena pandemia. Conocí a un Tinder y todo fluyó muy bien hasta que me cuenta el día siguiente que tiene dos hijos. Me apaniqué y no supe lidiar bien. Justo y con pura sincronía comentas en el programa que le demos la oportunidad a los hombres solteros con hijos y te escuché. Seguí adelante dándome la oportunidad de algo nuevo. Seguimos hablando y surgió el tema, donde me cuenta que con su ex estuvo 11 años y con ella tuvo sus hijos. Parecía tu historia con el Seba. Y caí en cuenta de lo heavy que significaba. Opté por comunicarme y él me explicó que ya no hay vuelta con ella, que lo intentaron sin resultado y que por eso se bajó Tinder, para explorar y que tampoco buscaba una madre para sus hijos. Me pareció bien, seguimos avanzando. Nos vimos, tiramos, todo muy bien. Luego de eso seguimos hablando y cuando nos vimos nuevamente, yo iba en plan vernos un rato y pasar un tiempo juntos, pero él estaba en modo tirar. Nuevamente opté por comunicarme y que nos entendiéramos bien. Su plan es solo tirar y no busca algo serio, a lo que le respondí que me parecía súper bien, pero que yo no era la persona para eso, que me gustaba conocer e involucrarme con las personas además de tirar. No te miento que aún no sé bien qué pasará porque él me dijo que quería seguir conociéndome, pero las intenciones no cambian tan rápido, así es que solo queda ser honesta con uno mismo y esto para mí es lo más importante que quiero dejar. Yo soy una persona que quiere profundamente en el amor, en las relaciones, y verme en esto me hizo sentir que era tonto e iluso. Pero no, porfa, no abandonemos nuestros deseos. No cedamos frente a las adversidades. Saber lo que una quiere es una de las pocas certezas de esta vida. Gracias por leer.
Me encantó.
Brigio, hay que ser... Me encanta Caserita Terrible de Anonymopolis porque hay mucha valentía aquí en decir de una manera amorosa, este es mi límite. Me gustaría saber cuál es el tuyo.
Sí. Sí, y es como, mira, estamos con expectativas distintas, caché como, no, está debería ser la panelista, esta cabra, que venga de panelista, da consejo.
Sabe más,
no, aplicando ahí sin hacerse caldo de cabeza, estableciendo sus necesidades emocionales, pero también aceptando las de la otra persona, mira, si una quiere la vida,
y dejar de tener, porque caché que, como hemos dicho, Chile es un país de papitos corazones. Uh-huh. Entonces sí. Está difícil no tenerle miedo, pero ¿cachai que después nos encontramos con estos hombres que no son papitos corazones y que tampoco pueden porque generan como esta, ay no, es que los hombres casados, los separados, los hombres con hijos y la cuestión, cuando si él es presente a lo mejor, por eso decía yo, es como un buen partido porque no es papito corazón, ¿cachai?
Sí, pues, sí, el problema es que este chiquillo quiere pelarse todavía, pues está en la etapa del pelarse porque se separó de una relación muy larga. Entonces, claro. Está bien también que quiera pelarse nomás y no quiera nada serio, pero bacán porque la chica cacha que, no, porque a mí me gusta igual como el regaloneo, la conversación. Mira, hablar de la infancia, todas esas cosas que no hace, no empieza a tener una relación.
Cuéntame cómo fue tu infancia. Qué
mira, a ver, cuéntame tus traumas. Pero che, como en
esa etapa.
Sí, así que bacán por esta historia la caserita, como, mira, no se hizo atado tampoco.
Eso es importante. No hay problema, problema, caserita, qué bueno.
Vale, sí, me encanta.
Oye, estamos terminando el programa de hoy y quiero decir que todas estas historias han sido sincrónicas, no, no las puse a propósito ni nada, sobre todo con la última, ¿cachaste, Lucho? Y la canción con la que vamos a terminar, ¿la escuchaste? Está bien buena porque hay una caserita que nos escribió para mostrarnos la canción de su banda, ¿cachai? Mira, y yo te voy a leer al tiro, dice... esta canción es para terminar. Dice, hola Caserismo Unido, joven Charlie, Lucho, DJ, Seba, Chofi Love, Caserita Madre, quien sea. Salgo de mi anonimato como Caserita para comentarles que hoy lanzamos nuestro primer sencillo, Papi Corazón, con mi banda Malandra a Secas. que ya está disponible en Spotify, SoundCloud, YouTube e Instagram, y nos deja un link para que podamos escuchar la canción. Ella lo manda como dato caserita para que le contamos al caserismo que existe Malandras Secas y que está conformado por caserismos de este país. Pero nosotros fuimos un paso más allá y vamos a poner la canción, porque en el fondo sí somos una radio, pues. Aquí se pone música chilena. Dice, somos una banda de San Antonio emergente, así que agradecemos todo tipo de difusión. Agradecida a esta red de amor que significa el caserismo para sobrevivir a este apocalipsis. Amorcito para todos y gracias por tanto. Y casi que todo, por eso te digo, Pau, esto ha sido todo una gran coincidencia.
Palpico.
O sea, las tres historias, que las tres tenían que ver con la paternidad nacional, para terminar con esta que además encima es una canción, weón.
A mí me pone feliz. Encanta. Sí, me encanta la sincronía, eso es muy de Brujilda, sí. Yo creo, como que porque no es primera vez que pasa, pues de hecho como que toda la semana se
complementa la historia. Te lo juro que no lo muevo, a no ser que tenga pensado de antes hacer como una como especial sobre un tema, ¿cachai? Ahí sí las muevo, pero si no las historias es en el orden en el que van llegando. Así es que así funciona la magia. Es lo que pasa en los círculos de magia también, Pau. Cuando tú haces una reunión de mujeres, siempre hay alguna bruja espejo. Alguna le está pasando lo mismo que a ti. O sea, no falla, 100%. Y el caserismo unido que ha participado en los círculos de magia lo pueden testificar. Oye, terminamos entonces, Pau. ¿Algo que queráis contar, además de tu libro, que te mande buena energía?
No, que me sigan en Confesiones de Paola Molina en Instagram, me sirve harto que me sigan porque estoy baneada desde el estallido, entonces mi algoritmo anda medio rareque, digámoslo así. Así que desde el Big Data, que mi Instagram está medio raro, así que Confesiones de Paola Molina en Instagram, y nada, pues que coman rico, hoy día almuerzo lentejas, así que qué mejor.
Como lunes. Oye, te decía que qué lindo lo que escribiste sobre la ropa usada.
Sí, pero después caché que Pinocho fue no. Uno de los que desbarató como la industria textil en Chile y no, fue como no.
Da lo mismo.
La wea, siempre está metido Pinochet.
Siempre está metido Pinochet, no.
Fue el que cagó la industria textil nacional. Pero lo supe después de subir el texto. Entonces, bueno.
Pero da lo mismo, el texto es hermoso en sí mismo, así es que para que lo vayan a leer. Y busquen los libros de la PAO.
Confesiones Solteras y Ciudad Satélite en todas las librerías y todos los portales de internet con despacho y digital y todas esas cosas.
Eso, muy recomendado, los he leído los dos y los regalo siempre cuando encuentro que va a ser bien recibido. Te lo confieso, PAO, he regalado dos veces Ciudad Satélite este año. No, el año pasado.
Sí. Qué bacán.
Sí, es que de repente tú cachai a quién como cuando es, bueno, regaláis un sí. Regaláis un libro, no es el mismo libro para todos, ¿cachai?
Claro.
Tiene que ser un libro especial. Y el tuyo le quedó muy bien a unas amigas mías que además se volvieron fans. Así es que qué bacán. Muy bien, lo recomiendo mucho. Ya. Terminamos entonces escuchando desde el caserismo unido Malandra Secas. Esto es Papi Corazón. Nos encontramos mañana para otro Caseritas.
Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Tu relato es nuestro relato. Eso fue Caseritas. Se hace lo que se puede. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app.